¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es tu mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
Podemos ver el futuro en más allá.
Génesis capítulo 40, versículo 1 al 8. Aleluya. Aconteció después de estas cosas que el copero rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión, en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba José preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en su misma noche, cada uno con su propio significado. Y vino a ellos José por la mañana, y los miró, y he aquí que estaban tristes, y les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron: Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Señor, gracias por esta palabra que hemos dado lectura en esta hora. Permite que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas, tu Espíritu Santo pueda ministrar nuestras vidas, y que en la enseñanza de hoy, Señor, seamos edificados. Gracias por cada uno de los reunidos en esta hora. Háblanos, Señor, como tú sabes hacerlo, y que hoy podamos aprender, Señor, ¿cuál es tu propósito en nuestras vidas? ¿Qué es lo que tú quieres con nosotros? ¿Y por qué permites las circunstancias adversas, Señor, cuando realmente esperamos algo distinto que llegue a nuestras vidas? Gracias por los reunidos, asimismo por los que están, Señor, en las redes sociales, la radio. Oramos que de igual manera puedas hablar a nuestros corazones, a todos, donde estemos. Perdona a quien perdón necesita. Extiende tu mano de misericordia a cada uno, a todos, porque todos necesitamos de ti. En tu nombre santo, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar ahora de José en la cárcel. En la última intervención que tuvimos, estuvimos hablando del percance sucedido a José, en el cual le acusaron de algo que él no había hecho y le enviaron a la cárcel. Usted sabe, la esposa de Potifar, no conocemos su nombre, nada más como la esposa de Potifar, uno de los generales de Faraón. Acusaron a José que quiso violar a la esposa de Potifar, aun cuando sabemos que fue ella la que se le ofrecía y lo acosaba día tras día pidiéndole que se acostaran. Y luego, cuando ella se ve burlada por la posición de José, que no podía serle infiel a Dios y no podía fallarle a Potifar, quien había puesto todo en sus manos, ella decidió hacer un escándalo, inventó algo, y luego José fue a parar a la cárcel. Entonces tenemos ahora a José en la cárcel. Llamé al mensaje que quiero compartirles ahora: resplandezca donde Dios le tiene. Resplandezca donde Dios le tiene. El pensamiento dice de la siguiente manera: Dios ocupa distintos medios para mostrarnos sus propósitos. Dios ocupa distintos medios para mostrarnos sus propósitos. Y la pregunta que nos hacemos: ¿por qué José, siendo tan bueno e inocente, y Dios estaba con él, como lo menciona el capítulo 39 en tres ocasiones, ¿por qué tuvo que ir a la cárcel? En el mensaje, hermanos míos, de esta oportunidad, vamos a hablar de tres maneras de comportarnos en medio de las adversidades. Tres maneras de comportarnos en medio de las adversidades. En primer lugar, exalte a Dios siempre, sin importar la condición en la cual usted se encuentre. Amén. Se lo voy a repetir: exalte a Dios siempre, sin importar la condición en la cual usted se encuentre. No es fácil exaltar a Dios cuando las cosas están yendo mal en nuestra vida. No es fácil darle el lugar que a Dios le corresponde cuando todo parece oscuro, cuando estamos atravesando la tiniebla, cuando vemos la adversidad encima, cuando luchamos y tratamos o nos esforzamos por hacer las cosas bien y vemos que todo nos sale al revés. Yo creo que ya le ha pasado eso a usted. Está tratando de hacer las cosas bien, está poniendo mucho de su parte, pero de repente las cosas le salen mal y cada vez van de mal en peor. Apenas sale de una y a veces ni ha salido y ya hay otro problema encima. Y usted dice: ¿qué estará pasando? ¿Se ha olvidado Dios de mí? Pues la verdad es que no. Pero si Dios no se ha olvidado de usted, entonces ¿por qué Dios permite estas circunstancias tan adversas como la de este muchacho? Si le traemos la trayectoria, era uno de los hijos mejor portados. Era obediente a su padre. Su padre lo amaba no solamente porque era el penúltimo hijo, sino que su padre lo amaba porque era un hijo obediente y trataba de que sus hermanos se portaran bien, sus hermanos fueran tan buenos, y sus hermanos hacían totalmente lo contrario. Entonces nos encontramos ahí con José haciendo las cosas bien, pero cada vez le salían mal, cada vez le salían peor. Lo envían a la cárcel por hacer la voluntad de Dios, por hacer lo correcto, lo envían a la cárcel. Y estando en la cárcel, lo pusieron como jefe de los presos. Y estando de jefe de los presos, pasó un acontecimiento. Y es que dos oficiales de Faraón, el copero y el panadero, delinquieron delante del rey de Egipto. A los reyes en Egipto se les llamaba faraones. Era la persona de completa autoridad. Lo que Faraón decía, eso tenía que cumplirse, eso tenía que hacerse. La palabra de Faraón era palabra de ley. Y estos hombres que eran bien allegados, el copero era el responsable de probar la bebida del rey, el vino que él tomaba, Al igual que el panadero, no solo de preparar, sino de probar a cada alimento que se le iba a dar al rey para que no tuviera veneno, y si el que tenía que morirse podía ser primero el copero o el panadero. Pero estas personas tenían un privilegio grande, y es el poder servir a sus señores. Por lo tanto, era un trabajo muy delicado. Eran personas de mucha confianza para los reyes. Pero ambos cometieron un error, delinquieron delante del rey, tanto que causó un enojo tan fuerte que el rey decide enviarlos a la cárcel. Ahora, desconocemos qué hicieron, no sabemos si robaron, si faltaron al respeto o qué hicieron delante del rey. No sabemos, no hay una evidencia. Algunos comentarios leyendo por ahí se atrevían a decir que habían tomado dinero, que habían tomado esto. Pues la verdad que no podemos decirlo. Eso pasó hace miles de años y no tenemos prueba de ello. Nada más lo que la Biblia nos dice, que delinquieron, hicieron algo contra la voluntad, contra los propósitos del rey. Ahí podemos quedarnos. Ya agregarle que si hicieron otras cosas y qué hicieron, ya sería decir lo que la Biblia no dice al respecto. Pero tanto que lo que hicieron era grave para que el rey se enojara. Dice el versículo 2 que Faraón se enojó con ellos por lo que habían hecho y decide enviarlos a prisión. Y justo los envían a la cárcel donde estaba José. Y donde José era el responsable de los presos. El capitán de la guardia se los encargó y le dijo: mira, estos son oficiales del rey. Por lo tanto, te los encargo para que estés pendiente de ellos, los atiendas. Y José dijo: está bien. Y los tomó a su cargo, tanto al copero como al panadero, que habían sido arrestados. Y ahí estuvieron. Pero resulta que dice que estuvieron días en prisión y tuvieron el mismo día ambos un sueño distinto. Y vamos a conocer el sueño que ellos tuvieron. Pero por la mañana José saludaba a todos. Me imagino que los reunían. Y comienza a ver y vio que ellos no eran los mismos, sino que estaban preocupados. Su semblante había decaído. Al verlos, José, nos damos cuenta de que era José una persona muy dedicada en su trabajo. Y tal como dice Salomón, ha visto persona solícita en su trabajo, delante de los reyes estará, y no delante de los de baja estima. Si nosotros hacemos bien las cosas, Dios en su momento nos va a premiar. Y José, donde quiera que llegaba, hacía sus cosas bien, como se le mandaba, hacía las cosas como Dios se las había establecido. Y entonces él observa, dentro de su trabajo era velar cómo se sentía cada uno de los presos, y él observa que estos habían decaído, que estos no eran los mismos. Observa que andaban preocupados, andaban tristes, y José les dice: ¿qué está pasando con ustedes? ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ¿Qué les sucede? Y ambos dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien interprete, y no sabemos qué significa esto, y nos ha preocupado. No sé cuántas veces usted ha tenido algún sueño que le preocupa. Usted sueña algo y se levanta y se levanta pensando en lo que soñó y quiere saber qué significa lo que soñó. Cabe aclarar que muchos de los sueños vienen con propósito de Dios, y otros sueños es nada más porque comió muy noche, comió malo, estuvo viendo algo que no debía. Porque hay sueños que que sí tienen un propósito de Dios. Dios puede revelarnos un acontecimiento a través de ellos. Pero no significa que todo lo que soñamos tenga una interpretación. Hay gente que sueña cada rato y hay otros que ni sueñan, sino que se los imaginan. ¿Cuántos ya se han imaginado un sueño? Entre dormidos y despiertos están pensando, ¿verdad? Y se están imaginando las cosas. Pero aquí vemos dos sueños reales. Y entonces en esos sueños reales, ellos le dijeron a José que lo habían tenido y no había quien se los interpretara. Y aquí viene el punto que le mencionaba. Exalte a Dios siempre, no importa su condición. José le responde: ¿no son de Dios las interpretaciones? Oiga a José su postura estando en prisión sin culpa. ¿No son de Dios las interpretaciones? Pregunta. Contádmelo ahora. Es decir, yo soy un siervo de Dios, tengo la gracia de Dios y yo sé que Dios me puede dar la interpretación de vuestro sueño. En vez de quejarse del por qué había ido a la cárcel, en vez de renegar de la circunstancia que estaba pasando, pone a Dios en el peldaño que Dios debe estar, siempre arriba de nosotros. Amén. Cuando comencemos a poner a Dios en lo alto y cuando comencemos a darle a Dios el lugar que a Dios le corresponde, entonces Dios va a respaldarnos, entonces Dios va a bendecirnos, entonces Dios nos sacará adelante. Amén. Dele esa ofrenda a Él. Ponga a Dios en el primer lugar. No importa lo que usted esté pasando, no importa las cargas, no importa los problemas, no importa los fracasos, no importa los errores. Dios es Dios y debe ser honrado en todo tiempo, porque Él es Dios y merece gloria. Entonces José dice: no son de Dios las interpretaciones. Dios puede darnos la interpretación. Contadme el sueño ahora y yo que hablo con Dios sé que Dios me va a revelar qué significa tu sueño. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y este era el sueño. Soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y en ella que brotaba y arrojaba su flor, y viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Ese es el sueño. Mira la vid, mira el sarmiento que son las uvas, y mira que comienza a exprimirlas y comienza a hacer el jugo, el vino, y luego llega hasta Faraón y le da la copa. Ahora, cuando usted lo escucha el sueño así, ¿de qué se trata? Si no supiéramos la interpretación y usted soñara con eso, estaría preguntando: ¿qué sucede? ¿De qué se trata este sueño? José le dice: esta es su interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días se levantará Faraón, tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Y darás a Faraón la copa nuevamente. Vas a ser restituido. Dios tiene el control de los sueños. Y Dios le revela a José lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar. Debes saber que hay muchas cosas que Dios nos revela a nosotros. Dios puede revelarnos en un sueño acontecimientos que van a pasar. Dios puede mostrarnos si nosotros andamos en su voluntad, si nosotros le pedimos a Dios que Él nos revele, Dios puede revelarnos las cosas. Dios puede mostrarnos lo que va a pasar. En segundo lugar, nunca piense que Dios se ha olvidado de usted en medio de las pruebas. Cuando estamos pasando por pruebas, podemos decir: ¿y dónde está Dios? Se olvidó de mí. Cada vez las pruebas son más intensas, pero Dios le va a sacar de las pruebas. Hay por ahí un dicho o un refrán: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, porque va a morir antes. No hay mal que dure 100 años, dice la gente. Esto quiere decir de que algún día pasará el problema. Pero debes saber que en medio de las circunstancias, Dios sigue pensando en usted. José está ahí, está preso, está haciendo un ministerio, y es el ministerio de la interpretación de los sueños a aquellas personas. No ha dejado de servirle a Dios. Y José tiene la esperanza que va a salir de ahí. Nunca ha perdido la esperanza que va a salir de ahí. Está en Egipto, era esclavo, preso. No había familiares ni nadie que pudiera interceder para ayudarlo. Solo había un Dios en los cielos en quien él mantenía su confianza y sabía que Dios podía hacer un milagro. Ahora mire, mantener la confianza en Dios, como dije, en medio de las circunstancias difíciles, es porque de verdad creemos en Dios. ¿Cuántas personas hay hoy en día que manifiestan creer en Dios, pero que cuando ven las pruebas dejan de darle el lugar que a Él le corresponde, dejan de adorarle, dejan de exaltarle? ¿Cuántas personas hay así? Tantas en el mundo. Otros que le han servido y luego se enojan con Dios porque las cosas no están saliendo como creyeron. Pero en medio de la oscuridad, en medio del túnel, recuerde que Dios va caminando con usted. Recuerde que Dios no le va a abandonar. Y aunque no lo sienta, Dios está ahí, porque Dios es fiel a sus promesas. Dele una ofrenda de palmas. Aquí viene la actitud positiva, la actitud madura, la fe de José. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. Hay unos detalles en esta declaración de José. Algunos han cuestionado esta declaración como falta de fe, mas cuando vemos a la luz de la palabra, lo que encontramos aquí es la certeza de que él va a salir. ¿Por qué razones? Primero, acuérdate de mí cuando tengas este bien. José señala que la declaración del sueño interpretado es verdad, y que Dios se lo ha mostrado, y que lo que le ha dicho a este copero se va a cumplir. Ahora, él está seguro de lo que dijo. Una de las cosas que debemos hacer es estar seguro de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros hacemos. Estar confiados en lo que nosotros sabemos que es de Dios. Y él está confiando en que fue Dios quien le reveló lo que iba a acontecer. Y acuérdate pues de mí cuando tengas este bien. Lo vas a tener. Tú vas a salir en 3 días de la cárcel, y tú vas a volver a servir a Faraón. Siguiente. José creía en la misericordia de Dios. José sabía que Dios es un Dios de misericordia, y él le dice: te ruego que uses conmigo de misericordia. Sabía que existía la misericordia. Y una de las cosas que debemos saber, hermanos míos, que sí existe la misericordia, Y la primera persona misericordiosa es el Señor Jesucristo, quien nos ama, nos perdona y siempre nos está dando otra oportunidad. Amén. Hágalo para Dios. Misericordia significa darle oportunidad al que no tiene derecho de ninguna. Misericordia es dar otra oportunidad cuando ya no tenemos derecho. José sabía que había perdido los derechos por parte de Potifar. Sabía que salir de ahí era tan difícil, pero sabía que había misericordia y que el Dios en el que él creía era un Dios de misericordia. Y luego añade la siguiente declaración: haz mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Ahora, pedir por un esclavo hebreo no era fácil. Si vemos, los esclavos no tenían derechos, y menos en tierra extraña y menos en Egipto. Pero creer que Faraón podía hacer misericordia para con él y atreverse a decirle: tú que estarás cerca del rey nuevamente, te pido que hables con él y que le digas que haga misericordia conmigo y yo salga de este lugar. Y le declara la razón en el versículo 15: porque fui hurtado de tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiste en la cárcel. Me pusiesen en la cárcel. Tampoco he hecho mal. Por lo tanto, sé que hay un Dios, en otras palabras, que va a extender su misericordia para liberarme. Ahí está la postura de fe. Habla con Faraón. Dios va a tocar el corazón de él para que yo salga de esta cárcel. Ahora vemos un hombre que no se está quejando, que no está renegando, que no está viendo lo peor, sino que está viendo oportunidades. Y una de las cosas que tenemos que hacer en medio de las circunstancias difíciles es comenzar a ver oportunidades donde no parecen. De repente vendrá la que Dios tiene para ayudarnos. Amén. Cuando vio el panadero que la interpretación del sueño había sido para bien en el caso del copero, dijo: también yo soñé y veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. Versículo 16: en el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y de las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es tu interpretación. Ahora vea cómo Dios le usaba para dar las interpretaciones. Los tres canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días, al igual que al copero, al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves te comerán tu carne de sobre ti. Ahora, qué triste esta interpretación, ¿verdad? Pero aquí viene otra declaración. Cuando Dios nos ha revelado algo, no podemos callarlo. Cuando Dios nos ha mostrado un acontecimiento, debemos mencionarlo, porque es Dios el que va a hacer las cosas y es Dios el que tiene el control. Nunca podemos callar la verdad. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, os dará la libertad. Entonces él dice la verdad de lo que le iba a pasar al panadero: te van a ahorcar. Lamento, pero esta es la interpretación de tu sueño y esto es lo que va a pasar contigo. Justo pasados los 3 días, Faraón hizo un gran banquete, llamó a sus sirvientes, llamó al copero, llamó al panadero y los hizo llegar. Y tal como José lo había dicho, fue restituido el copero nuevamente, pero el panadero fue llevado a la horca en ese día. Pero aquí pasó algo. Y quiero que lea el versículo 23 y lo marque en su Biblia. Pero el jefe de los coperos, ¿qué le pasó? No se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Se ha dado cuenta que hay personas a quienes usted ayuda y luego se olvidan que usted les ayudó? ¿Se ha dado cuenta que hay personas a quien usted les sirve y cuando se han favorecido de su servicio se olvidan de usted? Y yo creo que todos hemos pasado por esa circunstancia de aquellos que en algún momento se aprovecharon de usted, en el sentido del caso nuestros, en el sentido este de José. ¿Por qué tuvo que olvidarse el copero? Se había sido restituido. ¿Por qué a la hora que llevó a la copa a Faraón, por qué no le dijo Faraón, gracias por restituirme? A lo mejor lo hizo, pero ¿por qué no mencionó el caso de José? Porque cuando Dios comienza a tratar con nuestras vidas, Dios hace las cosas a su perfecta voluntad para que nuestra confianza sea puesta en Él y no en los hombres. Dios no iba a necesitar en este momento que José saliera de la cárcel, porque Dios tenía algo más grande para José. Cuando las circunstancias, cuando las pruebas van de mal en peor en nuestra vida, solamente aprendamos a esperar, porque Dios tiene algo mejor que hacer con nosotros. Dios no ha terminado su trabajo en nosotros. Cada prueba, cada circunstancia tiene una razón de ser, y esa razón de ser es Dios tratar con nuestro carácter, formarnos en mejores hombres y mujeres para la gloria de Él y no nuestra. Porque Dios quiere glorificarse y Dios quiere hacer algo hermoso. En tercer lugar, hermanos míos, aprendamos a esperar en el tiempo de Dios. Esta es la parte más difícil. Aprender a esperar en el tiempo de Dios. Aprender a confiar y a saber que Dios hará las cosas en su tiempo y no en el nuestro. Y eso de esperar, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho esperar. Pero estoy aprendiendo a hacerlo. Y es muy difícil. Pero cuando Dios comienza a trabajar, debemos dejar que Dios haga las cosas a su tiempo. Pasaron 2 años, dice el capítulo 41, versículo 1. Aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Y luego comienza a contarnos el sueño. Estaba junto al río. Y en el sueño él vio lo siguiente, versículo 2, 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Pero luego vio que subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, enjuntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Pero aquí vino algo fuera de lo normal. Y que las vacas de feo aspecto, enjuntas de carne, devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó confundido. ¿Qué está pasando acá? Pero luego le vence el sueño y vuelve a dormir. Y se le da otra revelación. Y en esa revelación ve 7 espigas llenas y hermosas que crecían de una sola caña. y que después de ella salían otras siete espigas, menudas, abatidas del viento solano, y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Pero este sueño le inquietó, y no hallaba quien pudiera ayudarle. Su espíritu estaba en angustia. Por lo tanto, llamó a los magos, a los sabios de su reinado, para que vinieran y pudieran darle una interpretación. Pero algo pasó. Nadie podía hacerlo. ¿Y por qué nadie podía hacerlo? Porque era el momento de Dios para darle la oportunidad a José de poder brillar de la cárcel al reino. Dios tiene oportunidades. Cuando nos sintamos que no podemos más, entonces Dios sabrá qué hacer en medio de esas circunstancias. El copero llegó para poder darle el vino al rey, y a lo mejor lo vio preocupado, lo vio angustiado, y quizá le preguntó a Faraón qué le pasaba. A lo mejor se dejó escuchar la noticia, pues Faraón se había enojado con sus siervos, que no le daban una respuesta con los magos, y nadie le daba una respuesta, y él cada vez estaba preocupado. Y entonces el copero le dijo: rey, yo recuerdo que cuando usted se enojó con nosotros, nos metió a prisión, había ahí un muchacho hebreo quien nos interpretó los sueños que tuvimos. A mí me dijo que iba a regresar para servirle a usted como está sucediendo ahora, y el panadero le dijo que usted lo iba a ahorcar, y las cosas así sucedieron. Él nos interpretó nuestro sueño, declaró a cada uno, y tal como él lo hizo, así pasaron las cosas. Yo he sido acá puesto de regreso para servirle, y él fue ahorcado. Cuando Faraón oyó eso, dijo: quiero que lo traigan. Y ahí está la oportunidad. Cuando Dios le dé una oportunidad a usted, nunca dude en aceptarlo. Las oportunidades son únicas en la vida. José había esperado por esta oportunidad. Por eso dijo al copero: acuérdate pues de mí cuando tengas este bien. El hombre se olvidó porque Dios tenía un plan establecido para José. No porque no quisiera ayudar a José, sino que Dios hizo que se le olvidara para que el momento llegara justo para hacer lo que vamos a ver en los próximos mensajes. Y Dios lo saca de la cárcel para hacer algo extraordinario. ¿Cuál fue la interpretación del sueño? Ah, si usted la conoce, vamos a hablar de eso en el otro mensaje, pero usted la conoce, ¿cuál fue la interpretación del sueño? Esto es algo que todos manejamos, pero ¿qué hay más allá de esa interpretación? ¿Qué podemos sacar? ¿Qué lecciones podemos sacar de esa interpretación, de ese sueño? ¿Y por qué Dios va precisamente a un inconverso como lo era Faraón para hacer obra a José? Quiero que sepa que cuando Dios quiere bendecir a sus hijos, cuando Dios quiere poner en alto a sus hijos, Dios usa cualquier medio, cualquier persona para bendecirle. Por tal razón, hermanos míos, resplandezcamos donde Dios nos tiene. Nunca reneguemos, por el contrario, mantengamos nuestra confianza que llegará el día de nuestra victoria. porque Dios ocupa distintos medios para mostrarnos cuál es su propósito con nosotros. Lo que vamos a ver próximamente nos habla de lo que Dios había preparado para José y que nadie más estaba capacitado. Nunca piense que usted no puede hacer las cosas. Aun cuando otros le digan que no eres capaz, aun cuando otros le digan que usted no va a poder, solo recuerde, hay un Dios en los cielos que nos capacita, que nos da la sabiduría para que podamos ponerle a Él siempre en alto. ¿Está poniendo en alto a Dios usted? En el lugar donde Dios lo tiene, en las circunstancias en las cuales se encuentra, ¿está dando a Dios la gloria? Si es así, pronto será sorprendido por una obra que Dios va a hacer en su vida. Amén. Cierre sus ojos, por favor, y diga: Señor, aquí estamos delante de ti. Tú conoces las circunstancias que estamos pasando, las dificultades, los tropiezos también, y por qué no decir aún pecados. Pero en medio de todo esto, Señor, tu Hijo no ha dejado de amarte, no ha dejado de servirte, y a pesar de las adversidades, tu Hijo, tu hija está ahí, creyendo en que tú vas a glorificarte, porque tú eres Dios y tú haces las cosas bien. Señor, no sé por qué problema está pasando tu hijo, pero solo sé que tú tienes el control. Solo sé que tú harás una obra maravillosa a favor de tu hijo, de tu hija. Por lo tanto, ayúdale a mantenerse en medio de la adversidad, confiando en ti. Ayúdale, Señor, a no dudar, sino a saber que lo que viene será mayor y te exaltará a ti. Gracias por las pruebas, por las dificultades, pero gracias por ayudarnos a superarlas, a salir adelante. En tus manos, eterno Dios. Y mientras oramos, si hay una persona que no ha dado su vida a Cristo, recuerde que Jesús le ama y le perdona y le da otra oportunidad. Si alguien dice: quiero entregarme a Él o reconciliarme con Él, Dios le ama y le perdona. Levante su mano, quiero orar por usted. Dios le ama y le perdona. Solo levante su mano. Señor, gracias por los que han oído tu palabra. Responsables son cada uno de tus hijos, Señor. En el buen nombre de Cristo Jesús, gracias, Dios. Amén. Amén.
Vamos para Cristo.
Es tu mejor momento. Tu momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botoncillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y franciscovaldizon@templobetel.org. Que Dios le bendiga. Let's go.